COPE Salamanca.
Estar informado.
En las vísperas del Corpus, el Día de la Caridad, Cáritas Diocesana de Salamanca ha presentado el balance de 2022. Verónica Martín.
Monseñor José Luis Retana explica que el Día de la Caridad es buen momento para despertar a la solidaridad y a vivir una transformación interior que se traslade al resto de la sociedad con el fin de generar un modelo de vida más justo, fraterno y pleno de esperanza, siempre bajo la mirada atenta de Jesús.
Cada día se hace como más difícil sostener la mirada para ver esta realidad tan dura que nos toca vivir en muchos aspectos de la sociedad y que también nos detallan los informes de Cáritas. El Papa Francisco habla de dos tipos de personas, los que se hacen cargo del dolor y los que pasan de largo, los que se inclinan reconociendo al caído y los que distraen su mirada y aceleran el paso. Es una imagen en la que seguramente la mayoría nos podemos reconocer.
El Corpus Christi se celebra este año bajo el lema «Tú tienes mucho que ver» y permite, como dice el prelado, mirar con los ojos del corazón.
A mirar con los ojos del corazón para descubrir en todos la bondad, la verdad, para descubrir la belleza y a implicarnos en la caridad concreta con los que sufren, aportando nuestro grano de arena.
Por su parte, Cáritas Diocesana de Salamanca alude a la pobreza más que como un problema económico, como un problema de dignidad. De modo que en 2022 ha puesto a disposición de las personas más desfavorecidas de la provincia los 11 centros de los que disponen, 23 programas diferentes de atención directa en ámbitos como la falta de recursos para vivienda o manutención, en programas sanitarios, ayudas a la drogodependencia o acompañamiento a la soledad de nuestros mayores, pero sobre todo a las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Así, se han destinado 5,5 millones de euros para atender a 12.000 personas en más de 23.000 intervenciones. José María Rodríguez es secretario de Cáritas Salamanca.
Se ha incrementado con respecto al año pasado en unas 2.000 personas. Y tenemos miedo ahora al 2023, porque lo que se nos viene, ya hay un 23% de incremento en las ayudas en el primer trimestre. Ayudas de atención primaria, no emergencia, porque si hablamos de concepto de emergencia y lo trasladamos a otras entidades, te ayudo una vez porque es una emergencia. No es el sostenimiento de la familia cuando no tiene recursos.
Todas las colectas de este domingo en las parroquias de Salamanca se destinarán a financiar la labor de Cáritas. Ese día, Monseñor José Luis Retana oficiará la Eucaristía del Corpus Christi en la Catedral Nueva. Con este motivo, también mañana a las 7 en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen habrá una Eucaristía seguida del Círculo del Silencio en la Puerta de Zamora a las 8 de la tarde.
Escuchas Mediodía COPE Salamanca. Tenemos un miércoles lluvioso, sobre todo en el sur de la provincia, y mañana vuelve la alerta amarilla por lluvias también en el sur, desde las 10 de la mañana a 11 de la noche. En el resto de la provincia no nos libraremos de llevar paraguas. Las mínimas oscilan entre los 13 y 16 grados, las máximas entre los 21 y los 24. Hoy por COPE va a pasar el presidente de Unionistas, Ramón Morales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Sí, Roberto Pescador nos va a acompañar a partir de las 3 y 25 de la tarde en Deportes COPE de Salamanca para que nos resuelva todas las dudas, todas las incógnitas que puede tener Unionistas de cara a la próxima temporada, empezando por la figura del director deportivo, que todavía no está anunciada, también la de Dani Ponz como entrenador, si va a continuar o no, y en definitiva muchos otros temas que tenemos que tratar aquí en COPE, lo que va a ser la última tertulia de Unionistas, porque hoy nos acompañarán también los colaboradores habituales de los miércoles.
2 y 23. Se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos. En COPE Salamanca te traemos una historia de familia, pero a la vez una historia de superación y de generosidad. Hoy Elena ha felicitado a su hermana Beatriz, que hace 5 años le donó uno de sus riñones. Entonces Beatriz tenía 38 años y Elena 32. Elena ya nació con una enfermedad poliquística renal. A sus padres le dijeron que al año o 2 años de vida iba a necesitar un trasplante. Aguantó hasta los 32, llevando una vida disciplinada. Cuando llegó el día, en su casa estaban más que preparados. Habían oído la palabra trasplante millones de veces. La primera en la lista, su madre, y la segunda, Beatriz, su hermana, que pasó, cosas del destino, a ser la primera de esa lista de donantes en vivo. Ambas eran compatibles.
Pero en la primera prueba que le hicieron, porque te hacen muchas pruebas para poder ser donante, pues a mi madre le diagnosticaron un tumor, la mama, y entonces pues ella empezó su batalla por otro lado. Y automáticamente yo subí al primer puesto y dije, pues esta es la mía. O sea, ahora tengo que ser yo, no queda otra.
Han pasado 5 años. Beatriz, la donante, y su hermana están sanas y han sido madres primerizas hace muy poquito.
Yo, mi vida no ha cambiado para nada. Bueno, sí ha cambiado, porque desde el momento que hice el trasplante, no sé, fui como más consciente de que yo me tenía que cuidar muchísimo más. Vamos, que me había cuidado siempre mucho, pero no sé, en ese momento dije, pues ahora aún más. Bajé de peso y empecé con un deporte un poquito más serio, entonces mi cuerpo no ha notado nunca nada. O sea, de hecho yo he tenido una niña ahora hace 6 meses y el embarazo ha ido muy bien y no ha habido ningún problema para nada. O sea,
Beatriz lanza hoy un mensaje en positivo.
Y que no tengas miedo, porque lo único que hace esto en ti es hacerte más fuerte y más feliz. Entonces, si se les plantea la situación, pues que el miedo obviamente es algo natural y humano, pero más allá del miedo está lo que tú aportas y lo que te aporta a ti. Yo creo que a mi hermana, desde luego, yo el trasplante para ella fue una salvación, pero para mí fue un cambio de vida y una felicidad y una plenitud aún mayor.
Beatriz vive con un riñón y se cuida, y Elena con 3, porque lo que seguro que no sabes es que cuando los riñones fallan no se extirpan. Eso podría causar más complicaciones, sino que se añade el riñón donado. Llevar un estilo de vida saludable te puede ayudar a superar retos como el de Beatriz y Elena, y también a envejecer con mayor calidad de vida.
Envejecer es inevitable, pero se puede ralentizar y minimizar el deterioro cognitivo con solo desarrollar una actitud positiva de aceptación ante todo el proceso vital que afrontamos. El profesor Antonio Sánchez Cabaco señala que si bien la población salmantina es en su mayoría de avanzada edad, esta debe vigilar especialmente su descanso y esa calidad del sueño para mejorar su capacidad cognitiva y, en consecuencia, su calidad de vida.
A mayor edad, mayor riesgo, pero no es la única y decisiva, sino que existen otros factores de comorbilidad que lógicamente responden al patrón general. Por ejemplo, todo el tema de accidentes cardiovasculares es un factor adicional muy importante, y también los trastornos del sueño. Ese es un factor decisivo porque tiene una implicación directa con la consolidación de recuerdos, y el papel que juega la memoria determina en buena parte una de las manifestaciones de la demencia más importante, que es la demencia tipo Alzheimer, que es la que tiene desde el punto de vista epidemiológico mayor representatividad en la población.
Cabaco argumenta que los mayores pueden solicitar a través de los CEAS su participación en los talleres organizados por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Unidad de Deterioro Cognitivo de la Pontificia. En ellos podrán conocer diferentes herramientas para la estimulación cognitiva y comprenderán y aprenderán a identificar como normales y propios de la edad los habituales olvidos, que no tienen por qué representar indicios del temido Alzheimer.
Olvidos cotidianos que básicamente tienen que ver o con problemas atencionales, de un mal registro de información, y los típicos olvidos, que es básicamente el fenómeno que todos experimentamos de tener algo en la punta de la lengua. Es algo que no está olvidado, lo que pasa que no está accesible en un determinado momento. Pues con diferentes sesiones, con un programa de seguimiento que hacemos, se les hace partícipes en actividades para reforzar lo que se ha entrenado.
A vuelta seguimos con el tema del saneamiento ganadero. Se levanta hoy la prohibición de mover el ganado en la provincia. Por estos micrófonos ha pasado el presidente de Astrace, la Asociación Salmantina de Tratantes de Ganado y Cebaderos. Ricardo de la Iglesia traslada el sentir del sector. Están preocupados por la situación, que ha quedado igual o peor que hace unos meses. Muchas familias dependen de la ganadería, se ven acuciadas por los gastos y los pagos y no comprendidas por las administraciones. Astrace pide disculpas por los incidentes ocurridos el lunes en la delegación territorial de la Junta.
Y luego lo que yo digo siempre, los que trabajamos en este sector, parece que se nos ve al ganadero, al tratante que comercializa animales, al ganadero como la persona que cuida o tiene animales. Y es que no es solo eso, tenemos que empezar a vernos como lo que realmente somos, que somos productores de alimentos, que es lo que hacemos. Es decir, el sector primario lo que hace es suministrar a la población los alimentos que consumimos habitualmente. Hace 3 semanas o un mes estábamos con una serie de reivindicaciones por una normativa que ya nos asfixiaba, y ahora, después de esto que hemos sufrido estos días, que si hubiéramos continuado así, pues eso nos llevaría a la ruina a todos, volvemos a estar, como tú bien dices, como hace un mes, es decir, tan mal como estábamos hace un mes.
Y hoy ha comenzado la EBAU para algo más de 2.800 estudiantes del distrito de la Universidad de Salamanca. El primer examen, el de Lengua Española y Literatura 2.
Un poco difícil, pero bueno, hemos estudiado y esperemos que lo que hemos estudiado pues se vea en el examen ahora.
Sí, había nervios al principio, pero bueno, lo hemos superado y ahora nos queda historia, que yo creo que son los más difíciles, y luego ya pues un poco más de relax.
Y una de las incidencias registradas ha sido el pánico escénico que ha sufrido una estudiante del Instituto San Mateo. Volverá a hacer la EBAU, pero tendrá alguna consecuencia. Le contará en primera convocatoria para la entrada en la Universidad de Salamanca, pero para el resto de las universidades del país la EBAU la aprobará en segunda convocatoria. 2:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.